Instagram, zonamixta-uy.
Y arrancamos el tercer bloque de Zona Mixta. Y cómo no empezar con un deporte que tenemos al embajador uruguayo en básquetbol, que es nuestro compañero Sebastián Cittadini, que ya sabemos que estuvo rompiendo las redes sociales explicando la casi hazaña de la selección uruguaya de básquetbol en los partidos contra República Checa y contra Turquía. ¿Qué te pareció el nivel del equipo de Rubén Mañano?
Para empezar, tenía un nivel de expectativa y de ansiedad por ver a la selección en ese contexto y en esos partidos de tanto nivel contra rivales europeos, que Uruguay hacía 35 años que no enfrentaba a rivales europeos en partidos oficiales.
¿En serio?
Sí.
¿Pero por qué? ¿Por un tema de que cambió el formato ahora? ¿Qué?
No, por un tema de que las últimas participaciones en citas, Juegos Olímpicos o Mundiales, datan de los Juegos Olímpicos del 84 y el Mundial del 86. Después de ahí, las formas de disputa no colaboraron mucho. El nivel de Uruguay, en relación a la concentración de equipos fuertes que hay en las tres Américas, digamos, de lo que se juega como los antiguos preolímpicos, que eran el sistema, y premundiales, que antecedieran al sistema ahora de las ventanas, ¿no? Que es un sistema un poco más benévolo, que de hecho fue en la clasificación al último mundial de China, no estuvo hasta el último partido con posibilidades de haber clasificado. Y ahora en este repechaje preolímpico, que si bien era muy difícil, nos ponía enfrente para tener una medida real de dónde podía estar para Uruguay con su mejor potencial, que fue lo que logró juntar, que es algo siempre muy difícil, ¿no? Sobre todo por el sistema este de ventanas, que viene a ser, para ser un poco gráfico, como las doble fecha de eliminatoria, ¿no? O sea, los jugadores vienen del exterior, mayormente los que están en el exterior, y tiene una particularidad que los jugadores que pertenecen a equipos que juegan Euroliga, la Euroliga es como un ente independiente de la FIBA, entonces no cede a los jugadores. Por ejemplo, Jason Granger siempre ha jugado en equipos de Euroliga, entonces no puede venir nunca, más allá de las sonadas renuncias que puede haber tenido por otros problemas con la federación o lo que fuera. A la hora de las ventanas le pasa a Argentina, por ejemplo, cuando Campazzo estaba en el Real Madrid, Gabriel Deck y otros jugadores no venían. Era muy, muy, muy alta la expectativa en el caso mío y de mucha gente del básquetbol, de ver a Uruguay contra Turquía, contra República Checa, equipos 15 y 12 en el ranking FIBA, contra un Uruguay que está en el ranking 45. Y la verdad que, bueno, lo visto en esos dos partidos, además de la manija con la que quedé y del desvelo.
Me imagino. No dormiste.
Sí, o sea, que los partidos terminaron a las 2 de la mañana y yo no me dormí como hasta las 4, porque, bueno, tuiteando cosas y pensando y proyectándome y, bueno, sí, un poco sí, con esa enfermedad del básquet. Pero la verdad que nada, el Uruguay fue enorme. Primer partido. Contra Turquía termina perdiendo por 9 puntos, pero es una diferencia que se estira un poquito sobre el final, no fue tanta. Con un juego muy, muy destacable, con un esfuerzo físico supremo que uno podía llegar a suponer que al jugar en 48 horas contra República Checa, que es un rival todavía con más tamaño en todas las posiciones, hablamos de un equipo de República Checa en el que su base, digamos, el jugador que maneja más tiempo la pelota mide 2 metros, y después jugadores interiores 2 metros 13, 2 metros 18, y bueno, Uruguay termina jugando ese partido con 4 jugadores de menos de 1 metro 90 y Kirill Watchman como único pivot con 2 metros 3, ¿no? dando unas ventajas enormes.
Que es Kirill es un nacionalizado que está hace tiempo ya jugando acá, ¿no?
No, Kirill es ciudadano natural uruguayo. Es una historia muy, muy interesante, es un ciudadano del mundo. O sea, él nació en Málaga, su padre es uruguayo, su madre es estadounidense, con ascendencia alemana por un lado, dominicana por otro. También su padre es hijo de alemanes. Y Kirill de chico se fue a vivir a Estados Unidos y se formó académicamente y deportivamente en una universidad bastante importante. Y después desarrolló su carrera profesional mayormente en España hasta venir a Uruguay y bueno, quedarse acá. Y bueno, puede justamente defender a Uruguay por ser ciudadano natural uruguayo por parte de padre. Y bueno, ese partido se perdió con Turquía por 9, lo que obligaba después, en el caso de que esto era un triangular, del que los dos primeros iban a semifinales. Era un hexagonal que se estaba desarrollando en Victoria, Canadá, con dos series de 3. Los dos primeros de cada triangular iban a semifinales y final por un cupo olímpico, que lo termina ganando justamente República Checa, a quien tuvimos que salir a ganarle en el segundo partido. Y se termina perdiendo, o sea, después de ir perdiendo por 18 puntos, en un momento que parecía que Uruguay estaba a punto de ser quebrado por la absoluta superioridad física que había, y ni que hablar de el base de Tomas Satoransky, juega en Chicago Bulls, o sea, es un jugador importante en la NBA. Y bueno, Uruguay remó el partido con una dosis de enjundia muy importante, además de buen juego y bueno, con todos chiquitos, y llegó a tenerlo ahí, o sea, perdiendo por un punto con la última pelota en su poder para definirlo. Y hay, bueno, lo habrán visto todos ustedes, una última jugada en la que ya sin absolutamente ningún resto de piernas los jugadores, y bueno, le tocó a Jason Granger, quedó la oportunidad de tirar el triple que él venía metiendo. El triple pega en el aro, sale largo y termina ganando República Checa por un punto y clasificando a semifinales. Después elimina a Canadá, que es un equipazo con 9 jugadores NBA. República Checa otra vez con un triple de Tomas Satoransky en la hora le gana en alargue a Canadá y va a la final contra Grecia, que es un flor de equipo, y le gana por 25 puntos. O sea, Uruguay estuvo a la última pelota de ganarle a ese equipo. Por lo que, nada, o sea, solo esto puede ser tomado de manera optimista y positiva para el futuro, porque bueno, ahora ya sobre la segunda...
Se viene competencia, año, ¿no?
Se vienen las primeras ventanas ya clasificatorias para el Mundial 2023, que es el gran objetivo, que es hasta donde va el contrato de Rubén Mañano. Claro. Y bueno, a partir de ahí...
¿Cómo son? ¿Vos sabés, Seba, cómo es el sistema este? ¿Es cada tanto tiempo, dos partidos?
Sí, hay, creo, mirá, de memoria, sí, creo que la primera es en septiembre, hay una en noviembre, una en febrero. Claro. Son así, y son de dos partidos por lo general, o tres. Y bueno, falta ver después, bueno, cómo se establecen los emparejamientos, contra qué equipos toca en cada ventana, y sobre todo ver cuál es la mejor conformación que podemos tener, porque de pique ya, bueno, nuestro jugador de Euroliga, como es Granger, él ahora terminó contrato con el Alba Berlín, pero va a firmar seguramente o por el Žalgiris Kaunas, que es un equipo de Euroliga, o por el Baskonia, que también es un equipo de Euroliga, o alguna otra oferta que tiene, también todos equipos importantes. Entonces, va a ser muy difícil que venga. Después Santiago Vescovi, que es nuestra gran joya joven de 19 años, que terminó siendo figura en los dos partidos. Él también juega en la Universidad de Tennessee, y la NCAA también es muy rigurosa con el tema de ceder jugadores a competiciones FIBA, entonces muy probablemente en varias de esas ventanas tampoco podamos tener a Santi Vescovi. Entonces, bueno, ahí juega un poco la imaginación y el trabajo sostenido del cuerpo técnico para conformar el mejor equipo posible en cada ventana. O sea que eso va variando mucho.
Esta situación que alguna vez había escuchado más o menos, pero que ahora vos nos estás detallando más de cómo funciona el tema de citaciones a selecciones por parte y lo que la no obligación que tienen los equipos europeos. ¿Esto está, digamos, en proceso de trabajarse para que se modifique en algún momento? o ya es como un estado normal de cosas que nunca va a cambiar, porque uno lo compara por cuestiones obvias con el fútbol y es como aberrante, ¿no?
Sí, eso no tiene miras de cambiar, sobre todo porque, bueno, lo que pasa, los dos grandes entes, digamos, que no solo no tienen obligación, sino que de hecho no lo hacen, que es ser jugadores, es por un lado la NBA y la Euroliga. La NCAA, que es la competición universitaria, tiene también una manera de funcionar. Digamos, no es una competencia FIBA, por tanto, la FIBA le importa muy poco y solamente entiende que puede ceder a sus jugadores si están en una situación de receso, si el jugador no está en ninguna rehabilitación de lesiones o con ningún dolorcito o lo que fuera, y si estiman que es algo provechoso para el desarrollo de ese jugador al que ellos tienen con una beca deportiva que sale bastante cara. Entonces, bueno, en el caso de los jugadores universitarios pasa eso. Los de la NBA directamente no. Y Euroliga, la Euroliga, si bien es una competición europea, se rige por sus propias reglas. O sea, es como que está separada de la FIBA. Entonces, pasa, por ejemplo, en España, el Real Madrid varias veces ha manejado la posibilidad de no jugar más la Liga ACB, que es su competición doméstica, y centrarse solo en jugar la Euroliga. Pero el único problema que tiene es que para llegar a la Euroliga uno tiene que clasificar vía su torneo local. Entonces es casi que lo único que motiva que el Madrid siga jugando en la ACB. Entonces, bueno, esta situación, por ejemplo, en Argentina, Luis Scola, después de una carrera muy prolongada, él optó por ir a jugar a China y por jugar en equipos europeos que no jueguen Euroliga para poder venir a la selección. Pero fue una decisión del jugador. O sea, en el momento que el jugador es contratado por un equipo que participa de la Euroliga, por ejemplo, Campazzo, antes de ir a la NBA, estando en el Real Madrid, de 12 juegos de ventanas FIBA para el Mundial, pudo jugar en 4 solamente, que coincidieron con momentos en los que no había competición en Europa.
Y supongo que no hay chance tampoco de que haya un movimiento de jugadores interesados en cambiar esto de forma organizada.
Por el momento no, porque además, bueno, este sistema se estableció hace 4 años recién, o sea, como una manera de reorganizar también, que las clasificatorias fueran, antes se jugaba tanto el torneo preolímpico como el premundial, se jugaba en 10 días, 2 series con cada, en este caso FIBA América, por ejemplo, en un preolímpico estaba Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, bueno, Brasil, Argentina, por lo general está Uruguay, Venezuela. Y era, bueno, a matarse por 3 o 4 lugares, dependiendo si Estados Unidos había salido campeón o no, y era bastante difícil porque Uruguay llegaba, jugaba muchos partidos en pocos días y generalmente tenía un plantel muy poco profundo y llegaba muerto, hacía una buena primera fase y a la segunda llegaba fundido. Con esto de las ventanas son pocos partidos, el equipo se junta, y bueno, Uruguay en la clasificatoria para el Mundial estuvo a una pelota en Puerto Rico de un triple de Luciano Parodi que pudo haber entrado de clasificar al Mundial de China 2019, que hubiera sido fantástico. Y bueno, ahora es como que, bueno, el gran objetivo es esta próxima clasificatoria para el Mundial que van a empezar ahora ya sobre fines de este año.
Impecable. Y hablando de jugadores, Clarita tiene una data que un jugador de selección uruguaya que anduvo por San José, ¿puede ser? ¿Es así?
Bueno, en realidad siempre se conoce que Cavani pasa seguido por San José. Cuando anda en el país, sí, dicen que va siempre a la estación de servicio, no sé si es a la 3 y 11 o a una de eso que hay ahí en la ruta. La cuestión es que él siempre pasa por acá. Y hay gente que ya tiene fichado más o menos y se arrima para saludar, para una foto, para lo que fuere. Pero en esta oportunidad, ahora que, bueno, estamos afuera de la Copa América, Cavani vino al país y lo quería comentar, salió en los medios de acá, de San José, fue en el día martes de esta semana, ayer, que Cavani vino exclusivamente para saludar a un jugador que se llama Nahuel Tuya, que tal vez ustedes, bueno, tienen más conocimiento de fútbol que yo, se acuerden porque él jugaba en el Montevideo City Torque. Sí. Y había dejado de jugar, es un jugador que se formó acá, en Central de San José, y dejó de jugar para poder enfrentar depresión. Que justo en uno de los programas de Zona Mixta estuvimos hablando un poco de la salud mental en el deporte. Y bueno, parece que habían quedado, que Cavani iba a venir a conversar un rato con él, y vino, y hoy estuvo. Pasó por acá, estuvieron conversando, bueno, hay una foto con una camiseta, y a lo que voy, mira ahí Sebastián hace un lluvia de corazones, digo que más allá de lo que puedan hacer de su vida los jugadores de fútbol, aquellos que son más conocidos, de Cavani, uno, por lo menos acá también en el pueblo, lo tiene como esa persona que hace este tipo de gestos, y que cada vez que pasa por San José siempre por algo se lo recuerda, y ahora que haya quedado en venir a conversar con este jugador que recién ahora volvió a jugar, que está de vuelta entrenando acá, que se habilitó el fútbol, no sé, ayer creo que fue, dice mucho, y hace también pensar en la salud mental dentro del deporte, y bueno, todo lo que ha pasado en este año de crisis sanitaria, económica y social en todas las ramas, ¿no? Y que sobre todo los jugadores de fútbol, de cuadros que no son grandes e importantes, o que no tengan ese flujo de dinero extraño, ¿cómo hacen para enfrentar en medio de todo esto? Y bueno, anda la foto en las redes sociales, la pueden buscar después.
Sí, ah, aparte, ahora que vos lo mencionás, cuando pasó en caso de este jugador, Nahuel Tuya, que bueno, que trascendió un poco la noticia, le hicieron a una nota en algunos medios de acá, Cavani de alguna manera se enteró y tuvo la iniciativa él de escribirle o de mandarle un video, no me acuerdo, y bueno, son cosas que bueno, como vos decías, ¿no? Generalmente sorprenden para bien, porque primero, no es muy habitual que pasen, y segundo, que tampoco hay una obligación de su parte, ¿no? Eso es algo que uno lo percibe como muy auténtico, y bueno, es un buen aprovechamiento, un buen uso de su notoriedad, ¿no? Sobre todo en este caso con un colega y con una persona que además está atravesando una situación tan jodida como esa, o sea que realmente como está.
Y Cavani,
por este tipo de cosas lo queremos tanto a Edinson.
Y no es la primera que lo hace ni cerca, entonces es como, claro. No te sorprende que Cavani haga eso, para nada. Y hablando de jugadores de fútbol, vamos a pasar a una adicción de nuestro amigo Diego Varela, que tiene que ver con la Eurocopa. ¿Puede ser? ¿O el fútbol de Europa?
Y vamos a hablar un poquito que no hemos podido dedicarle demasiado tiempo en estas semanas de Zona Mixta al principal torneo de selecciones europeas, que para cuando estamos grabando este programa de Zona Mixta ya tiene a uno de sus finalistas decidido, que es Italia, que le ganó por penales a España, y va a estar enfrentando a un rival que quienes lo escuchan el programa ya lo conocen, pero nosotros no, que hoy va a ser la selección de inglesa o la de Dinamarca.
No, claramente vas a Inglaterra. Ya me la jugué.
Bueno, no sé. No, yo bueno. Creo que, mira, después lo dije el otro día en el otro kiosco con Friki Fútbol y lo vuelvo a decir hoy. El día que arrancó la Eurocopa, yo puse un tuit diciendo ojo a Italia y Dinamarca en este torneo. Pa. Así que ando ahí con la predicción. Casi que no, estoy a un partido de ser o sea, el alcance total, o sea, no, claro. Predicción completa.
Sí, claro.
Lástima
claro,
que no juega claro. Nada, ¿no?
O sea, no hay claro. Penca de la Euro, no marchaste.
El sí. El sucesor del Pulpo Pol.
Jugar 5 de
el
oro.
El recordado Pulpo Pol.
No, te prometo, Clarita, que mañana, hoy, para quienes están escuchando, le hablo a mi yo del futuro, que si en el caso de que Dinamarca llegue a ganar, voy a ir a jugar en algo.
No, sé y van a festejar con Eriksen en el hospital.
Bueno, ahí está. Entonces, como justo traemos a dos de las selecciones que están en disputa de este torneo, que son Inglaterra y Dinamarca, para contar algunas curiosidades históricas.
Venga.
Una de Inglaterra viene por el lado de ciertos ciclos que se tienden a repetir prácticamente, yo diría, casi que con una precisión matemática. Porque fíjense que en Inglaterra sale campeón del mundo en el año 66, el único mundial, o sea, que ha ganado hasta ahora cuando fue local. Y después llega, bueno, no se puede decir que llega, porque en realidad la Eurocopa en ese momento la disputaban solo 4 selecciones, pero está en la semifinal del Euro del 68. Después se da el fenómeno de que 22 años después llega a hacer un muy buen mundial en el 90, ¿no? Alcanzando una semifinal, sí. Muy recordado, y después también, acá es que hay un pequeño desfasaje solamente, después mete una buena Euro, que fue también cuando fue local, en el 96, llegando a semifinales. Y ahora vuelven a pasar un periodo de 21, bueno, en este caso un poquito se desfasa por esta Euro que se corrió de tiempo, claro. Para tener una tercera generación en la que vuelve a meter una semifinal de Mundial y ahora, como mínimo, una semifinal de Euro o una final de Euro. Inglaterra va por su primera final de Euro, en este caso, y parece que tienen que pasar en definitiva unos 22 años de generación en generación como para poder pelear torneos internacionales, para poder estar ahí arriba.
Se podría decir que tiene una puntualidad inglesa, ¿no? Básicamente.
Exactamente. Y que una puntualidad inglesa que es tan fiel que incluso se saltió, por ejemplo, a esa gran generación de futbolistas que no llegó a pelear nada trascendente, que fueron la generación de los Beckham, los Scholes, los Gerrard, los Lampard, los Terry.
Mucho perfume.
Mucho importado,
claro. Exacto, deception, falencias y frustración. Porque ahora, bueno, veremos qué pasa, pero es interesante, el fútbol inglés es muy interesante de seguir, sí. y por la tradición que tiene y por el componente con el que se vive también la selección nacional, casi yo diría al nivel de lo que es en España, y de cómo se vivía la selección antes de alcanzar aquella victoria del 2008 y después del Mundial. Pero siempre era que jugamos como nunca, perdimos como siempre, con la diferencia de que Inglaterra es todavía peor, porque ni siquiera juega bien, nunca logró jugar bien,
no.
Prácticamente. Pero tiene un poco eso, hay una cosa en la que Argentina e Inglaterra están bastante emparentados, que es en esto de darse muchísimo autobombo, y bueno, después ese globo empieza a subir, hasta que en un momento pincha y cae. Así que veremos qué pasa. Sin duda, esta es una oportunidad de oro, porque a nivel de plantilla, creo que por plantilla es la mejor de todo el torneo, sin dudas. Posición a posición, creo que le podía llegar a pelear un poco Bélgica en algunas posiciones. Atrás no, porque atrás tenía tres abuelos, Bélgica, que viene jugando con la misma línea de tres desde el año 74, más o menos.
Está aceitada, por lo menos.
Sí, no pueden decir que no se conocen.
Juegan de memoria.
Claro, juegan de memoria.
Vermeulen, Vertonghen y Alderweireld vienen jugando de la mano más o menos 8.000 años. Y encima jugaron muchos años.
De memoria.
Sí, totalmente.
Qué lindo.
Y bueno, y la otra particularidad, para cerrar, viene por el lado del otro equipo con posibilidades de acceder a la final, que es Dinamarca, ¿no? Y que se vuelve a repetir también hablando de patrones que se repiten, esta particularidad de que en el 92 llegó por la puerta de atrás casi que literalmente, porque de hecho no había clasificado. Y por una Europa del Este que estaba en llamas en ese momento, dos selecciones que habían ganado su cupo de forma deportiva, como es la Unión Soviética y Yugoslavia, no participan. A la Unión Soviética la termina reemplazando una comunidad de estados independientes, donde por ahí podremos salir a jugar nosotros, si nos postulábamos, ¿por qué no?
Yo me tenía fe.
Claro. Sí, ¿por qué no? Y después también participa Dinamarca, que había quedado, digamos, siguiente en la clasificación en lugar de Yugoslavia, que directamente se había desintegrado como federación en ese momento por la guerra que todavía seguía de los Balcanes. Y así entrando casi que por la puerta de atrás, con un técnico que además estaba siendo muy discutido, que estaba peleado con Brian Laudrup, a punto tal de que Brian Laudrup no va a esa Eurocopa del 92.
Y está bien, que... si estaba el otro, estaba Michael, tranquilo.
Claro, era el malo. Laudrup.
Claro, no, claro, claro. Pero en definitiva, se da como eso, ¿no? El número 10, la joya de la corona danesa, Laudrup en un caso, Eriksen en otro, prácticamente no disputan el torneo por diferentes circunstancias y casi que sin esperarlo vuelven a estar en lugares importantes. Además, con otro detalle más que pintoresco, que es un linaje de sangre, ¿no? Que une a estas dos generaciones, que es un linaje no solo de sangre, sino de posición en la cancha, que es el de los Schmeichel. El de Peter y Kasper, Peter campeón con el Manchester United de todo en la década del 90 y campeón de la Euro con Dinamarca y también campeón de la Copa Confederaciones del 95 contra Argentina. Ahora, bueno, Kasper, su hijo, está también intentando alcanzar la gloria, lo que sería, creo yo, junto con la de Cesare Maldini y la de Manolo Sanchís y Manuel Sanchís, de las historias más insólitas de repetición de historia, valga la redundancia, por eso me repito, entre padre e hijo, porque me parece fantástico, incluso con el plus de Kasper Schmeichel, que logra salir campeón de una Premier jugando con el Leicester, ¿no? O sea, ni siquiera decir, sí. Bueno, si vas al Manchester, esto como que tenés un poco más el viento a tu favor, pero acá sería realmente fantástico, así que está muy lindo para ver qué pasa, ojalá, me encantaría que llegue Dinamarca a la final, y si quieren ir haciendo boca de esto, también les dejamos una invitación audiovisual, que es una película que además se va. Esto es como Paula, sale y se agota, porque en la plataforma que empieza con N y termina en Netflix, va a estar disponible solamente hasta el 9 de julio.
¿Cuál es?
Verano del 92, que es una dramatización de ese título de Dinamarca alcanzado en ese año.
Y no me digas nada, Diego Varela, que hay grandes chances de que me hagas verla para reseñarla en Friki Fútbol.
Hay grandes chances.
Sí, y bueno, nos vamos. Una cosita antes de irnos, que estamos ahí. El fin de semana, bueno, final de Copa América, final de Eurocopa, muy interesante. Y solamente a modo de reseña, los deportistas uruguayos que ya están confirmados que van a estar en Tokio 2021. Arranco por la natación. Cierto. Enzo Martínez... y Nicole
Franco. Dejó Peñarol y le fue bien a la natación también.
Atletismo, tres atletas: María Pía Fernández, Débora Rodríguez y Emiliano Laza. Judo, Michael Apramián. ¿Qué más me faltaba? Vela, Dolores Moreira. Estoy jugando de memoria, ¿eh? Pablo de Facio y Dominique Nupel. Remo. Miren qué pareja. Bruno Cetraro, que estuvo en los micrófonos de Zona Mixta con Felipe Kluber. Y repasen ustedes si me falta alguno, tiene que ser 11. Pablo Cuevas, que va a estar, no va a estar al final. Finalmente sí, no va a participar porque va a priorizar un poco el ranking del ATP. Y bueno, no
está en
el
toque. Lo veía abanderado a Cuevitas,
No, yo creo que...
No le gustan los verdes a Cueva,
María Pía Fernández puede ser abanderada. Atento.
Mucho auto importado, Pablo Cueva.
¿Te gusta la ATP? Quédate allá. No sé ni dónde queda la sede de la ATP, pero quédate ahí.
Juega bien en Roland Garros, que juega allá.
Claro. Muy bien.
¿Te gusta el polvo ladrillo?
Claro.
Compañeros, nos vamos. Muchas gracias por todo. Los esperamos el próximo miércoles con un nuevo Zona Mixta.
Bueno, no se olviden de firmar los que no lo hicieron.
Puede ser juego, negocios, pasión, entretenimiento, placer, trabajo o investigación. En Zona Mixta, el deporte y sus protagonistas construyen sus historias desde las diferentes prácticas, lugares, encares y objetivos. Zona Mixta, los miércoles de 20 a 21:30 horas por Uniradio.